Primero que nada, si no quiere sopa, dos platos. Mucho mejor que haría acá. ¿Qué es eso? Se reconozco su larga espada, así, frío. Muy bien, señoras y señores, buenas tardecitas. A los trabajadores, bienvenidos a Café Torrado en este primero de mayo del 2004. Le damos la bienvenida a todos ustedes a través de la 810, la primera radio, y recibimos la información después de 13-0, de la información cuasi deportiva, porque hoy ha habido, por razones vinculadas al Día de los Trabajadores, un programa especial con la gente de 13-0 y con corresponsales, ¿cómo se dice? Para un poquito, ¿qué es eso? ¿Cómo se dice? Para un poquito.
Enviados especiales.
Para un poquito. ¿Cómo se dice?
Enviados especiales.
¡Ay!
Hasta los pies, mirá, no pueden estar más alto. Hasta los pies me salen en la webcam. Wow.
Estamos tomando con la webcam, con Chiche Nuevo. Imagínate Emiliano haciendo la tertulia, así aparece Williman con la mostrando las patitas. Sí, él. A ver. Así, ah, no, a mí no se me ve.
A vos no. A
así con chancletas, con chancletas. Siempre chancletas, amo, no. Siempre chancletas, Qué glorioso, ¿eh? Bueno, Leti.
Bueno, eran Gastón Bravis y Valeria Superfilos, enviados especiales del Departamento de Prensa.
Sí, ¿cómo va eso? ¿Cómo está pasando su primero de mayo, querida amiga?
Trabajando.
Feliz Día de los Trabajadores.
Feliz día para ti también.
Gracias a Torrante, bienvenido a esta transmisión especial. Ahora, ya ha habido los contactos especiales con respecto al tema de los trabajadores, al Día de los Trabajadores, como corresponde, con esta cosa en información, la plaza primero de mayo. Ahora es el momento, la media también, primero de mayo, pinta un asadito.
Es el día que más asados se venden todo el año en este país.
¿Qué me importa que haya subido la carne? ¿Qué me importa que haya subido la carne?
Coman polla, señores.
Ah, no, ustedes, ahora sí.
Coman polla, señores.
¿Qué me importa que haya subido la carne? Si tengo mi primero de mayo, y mi primero de mayo el asado con los amigos. Grandes recuerdos de esa época, justamente cuando... con Pedrín Grafina, con el Palo, con el Patito Mundo, con Robertito, con todos los amigos, con el Choclo, Trobo también. Que en aquella época estábamos todos juntos, era una época de la dictadura, me acuerdo. Y nos juntábamos, iban camiones el 1 de mayo, que nos llevaban a un estado calamitoso y nos traían en...
peor estado.
Para poder recuperar un estado peor aún. Y recuerdo unas caceroleadas brutales y un samba que hicimos en la Plaza Gómez Oro. También en ese primero de mayo, como fechas mezcladas con el dolor, anécdotas de mucho carácter, mucho contenido, mucho recuerdo, mezcladas con el dolor. Sí. Bueno, pero ahora tenemos el segundo tiempo de la conmemoración del Día de los Trabajadores y Atorrantes incluidos, y vamos a aprender un jueguito. ¿Te parece bien? Vamos a aprender un juego. Se junta la gente a retocar el asadito de mediodía, si lo hubo, y si no, empiezan los cuentos. Y vos estás trabajando, yo más o menos, y si yo sí, estás trabajando, son privilegiados, ¿eh? Y vos, y...
Vaya un abrazo para todos los que no tienen trabajo, pero son trabajadores igual, ¿no?
Algunos que no quieren trabajar y que, bueno, lo asumen como corresponde, bienvenidos.
No trabaja el que no quiere.
Mira, sí. Pero hoy nos lleva a cuento anécdotas de laburo. De esa prueba obligatoria por la que tenés que pasar y a la que te llevan los nervios. Llegás, no querés hacer un error, no querés cometer un error, y sin embargo terminás víctima de los criminales de tus compañeros de trabajo en tu primer día de laburo, por ejemplo.
Que se abusan de tu buena fe.
Exactamente, y de tu miedo al hierro. Y el que a hierro mata, a hierro muere. Porque veremos que estas cosas son de ida y vuelta. Y después no era tan grave como pensábamos. Y después terminamos este camello y no nos podemos reír de esas cositas.
Eso es lo que tiene bueno el tiempo.
En especial, vos sabés que vos tenés unos cuantos importantes que vas a hacer, ¿verdad? Porque esta radio es criminal para este tipo de cosas, sí, también.
Tenemos compañeritos.
Los compañeros de radio son de terror para este tipo de cosas. Mira la cara de ella, a ver.
Ya estoy colorada. Sí. Se ve de lejos así el rubor con el recuerdo del mal momento.
Sí. Ahora vas a contarlo exactamente. We can work it out, ¿cierto?
Mm-hmm.
¿No?
Beatles.
¿Y por qué es el tema de we work por la palabra?
En realidad
work?
Porque tenía la palabra work y dice, bueno, podemos trabajar en esto, podemos solucionarlo. La traducción literal sería, podemos trabajar en esto. Y Torrado, el amor es un trabajo también. Todo es un trabajo.
El amor son los padres. Y te voy a
No.
¿No es así? No.
Torrado.
¿Pero qué es? No estamos en una protección al... minúsculo.
No sé, bueno. Pero no le demos más armas de las que ya tiene.
No, exactamente. No, por favor, por favor. Bueno, un abrazo muy grande para toda la gente entonces que hoy está conmemorando el Día de los Trabajadores. Tenga trabajo, al que no lo tiene, fuerza, tranquilidad, espasmos y balena, y que la cosa va a cambiar, ¿eh? Y uno debe hacerla. Estamos inaugurando Cortina hoy, en este 2004, y también estamos inaugurando una sección en el final de Café Torrado, que va a tener un anticipo, donde, para reunir lo que hemos hecho de Café Torrado, estas 2 horas y media que van entre las 20 horas y las 22:30, en el final, cuando termina Color Café, hay 5 minutitos dedicados, como hacíamos antiguamente, en la 96.3, el Faro Guía, ¿te acordás?
No, viene a 10.3.
No, pero no vinculado a la música brasileña, sino que es una cosa distinta que nos, uh-huh, que nos junta. En este caso, en el día de hoy, muy especialmente, tiene que ver porque junta 3 lugares comunes. Un compositor, un intérprete y una forma especial de vincular el trabajo y el día de trabajadores. Y es Víctor Jara, uh-huh, Silvio Rodríguez, y te recuerdo, Amanda, que es uno de los temas más divinos que yo escuché y canté en mi vida. Entonces, bueno, eso va a ser el final del programa de Café Torrado del día de hoy. Angelito de Dios.
Que llega a trabajar.
A ver.
No, la cámara no lo toma.
Lo toma. Esta que tengo yo sí, lo tomo. Ahí está.
No,
Angelito,
no,
mi amor, ¿cómo estás? Ahí está, perfecto.
La otra vez fue que habíamos hecho todo el Angelito.
Ah,
justamente
claro.
Había hecho toda una disposición de las cámaras hacia allá. Y ahí voy.
Debo mandar un beso muy grande a la gente de Rocha que nos ha recibido fantásticamente bien.
Qué lindo.
Tú sabes que en Rocha siempre pasamos bien.
Yo sé que me encanta que hablen así.
Hazme bien, dime que yo te digo, ¿eh? Qué cosita, mejor castellano. ¿Por qué se habla mejor castellano de
tú muchas veces también? No sé dónde lo saco, pero tengo el tú. ¿Sí? Me gusta más el tú que el vos.
Tú sabes que no tengo... Yo no tengo tampoco así, cosas así, pero me gusta mucho el tú. Y esa forma de verdad me trae esos recuerdos también
de
infancia, de Cacha, Rica, Ochita, esta gente divina que habla así, ¿no? El amigo Pocho Balboa, gran tío, a quien también saludé por este intermedio, por este micrófono que me alumbra.
Y debe estar en cuchillo alto escuchándote, como siempre.
Sí, como siempre. También tiene esa forma de verdad, es absolutamente disfrutable. Bueno, gracias a Rocha por eso. Ya estamos trabajando en nuestro próximo destino, que es...
Cámara. Así quedó pegada con cámara y todo. No sé si lo podemos decir, Torrado.
Está. Ok, es una sorpresita.
Mira, ahí está.
Como verán ustedes, amigos, los que están con oportunidad de tener la cámara, la webcam, porque la gente puede comunicarse con nosotros por el...
90-20-810.
Puede... hacerlo ciudadanamente por el...
Café Torrado, todo junto y gentil, de @espectador.com.ui.
Si tiene una carta como la de María Cecilia...
¿Celia?
Puedes hacerlo por el...
Río Branco, 1481.
Y nos pueden escuchar, si están en este momento...
Nos faltaron las parejas negras. Las parejas negras de la comunicación, 17-11-0810.
Está bien, y si estás en este momento en Madagascar, por ejemplo...
Y estás malvado con la cámara web.
Y te agarras un poco de barba. Estás en el santo web.
Qué Torrado mueve de un lado para el otro. Puedes escucharnos a través de la www.espectador.com.
¿Puedes pararte un poquito, Leslie?
¿Para qué?
Para la hinchada. Para la hinchada, ya.
Le corta la cabeza, se lo paro.
Exactamente. Bien. Bueno, estamos entonces en el Día de los Trabajadores. Esto es Café Torrado. Empezamos con los virus. Y obviamente quien va a seguir es Viglietti con el me matan si no trabajo por aquella costumbre maldita de trabajar, que si el trabajo es salud.
Pensó,
¿eh?
que tiene además un excelente programa, por supuesto, como nos tiene acostumbrados el maestro Ligeti, que viene después justamente de este programa.
Bien, yo lo de maldita forma de trabajar es decir, obviamente, porque quienes tenemos el placer de dedicarnos a lo que queremos, nos cuesta mucho decir que trabajamos a veces. Sí. O estás todo el día en tu casa haciendo esas cosas y de repente decís, aquí yo tendría que poner un poquito más de rigor. Y sin embargo, estuviste todo el día haciendo lo que compete a tu actividad. Léase, escúchese, temas atinentes a la radio o a la música. Uh-huh. Entonces, bueno, a veces por esa razón uno se siente medio como apartado del...
Si vos no trabajaste,
dale con el siguiente. Si alguna vez lavaste un carbónico, ¿quién no te habrá mandado a lavar un carbónico?
Tengo algún testimonio.
Si alguna vez te pidieron que fueras a buscar el martillo de tres golpes, si fueras a buscar, como le saben gordas que se llama allá en la sección stock del Gary Morice, la pinza de doblar vidrios, y si no, por ejemplo, contándole a otra, ¿cómo era?
3 metros de cadena en Debu.
3 metros de cadena Andeu. Anda a comprar 3 metros de cadena Andeu y venite rápido, con el vuelto.
Claro.
Juicio, venite derechito. ¿Y la otra cómo era?
Repuesto de agujerito de colador.
Repuesto
es fundamental de colador, para poder colar las...
Señorita, ¿me pone un repuesto de agujerito de colador? Eso es una cosita tierna, ¿eh? Bueno, si no te hicieron ese tipo de cosas, no tuviste un buen bautismo para empezar a trabajar. Anécdotas de laburo es lo que nos trae en el día de hoy.
Uh-huh.
Pero como estamos en una radio criminal, repito, con todo respeto y con la mejor onda... y con el amor que tengo por esta radio y por mis compañeros de radio, quiero que cuentes...
No. Ahora ya de entrada.
De entrada, ¿sí? Para un poquitito. Lili. Quiero que cuentes la que te pasó vos, el debut, el bautismo tuyo.
Bueno, de entrada, sí.
Uh-huh. A ver.
Esto fue a principios del año pasado, cuando habíamos ido a San José.
Uh-huh.
Y ya, no sé si hacía un mes que yo estaba trabajando acá en la radio... Pasé muchísimos nervios por esto de estar frente a frente con el público, porque en la radio ahora tenemos web, pero normalmente estamos solos y no somos conscientes de repente de toda la gente que está escuchando acá. Bueno, para mí fue como otro debut más de esto del público y qué sé yo. Y cuando volvemos, a la semana siguiente, abro mi mail, que es una gran arma, una nueva arma de venganzas y chistes ahora. Recibo un mail de Pepe Irazábal. Nuestro compañero del informativo, por supuesto que todos lo
conocemos. Gran criminal.
Nos enteramos de otras, después que no podemos contar. Pero bueno, eso que me hizo a mí fue, recibo un mail, un Emilio, de Pepe Irazábal, donde, lamentablemente lo borré, hoy lo buscábamos para traerlo, pero lo borré, donde me decía algo así como que bueno, que no había tenido la oportunidad de felicitarme, pero que realmente mi desempeño ese día en San José había sido... muy bueno y que quería felicitarme por ello y dándole la bienvenida a la radio en un tono muy muy amable en realidad, y luego después decía que podía interpretarse como un poco salido de tono, digamos, pero bien cortés, que cualquier cosa que precisara, que contara con él, que él estaba en el servicio de prensa, que no tenía más que preguntar por Pepe o Pepito, como le gustaba.
¡Ay, querido Pepito!
Como le gustaba que le dijeran sus compañeritos de trabajo. Así que cándida, te diría yo.
Cándida Pérez, señora.
No sé. Uh-huh. Yo me emocioné así.
Cosí.
En esta cosa.
Alguien que te dio bola, te
claro,
dijo, qué bien que haces tu laburo, si me presentas.
Qué encantador.
Llámame Pepito.
Bueno, sí, yo qué sé. Y podía ser que le dijeran Pepito, porque ¿por qué no? Cariñosamente no le podía ser Pepito.
Pegame con una playa de ponjar y decirme Pepito.
Bueno, pero yo lo tomé con cariño y dije, ay, qué encanto este hombre. Qué bueno, qué adorado. Entonces le contesté y le puse, ay, Pepito.
Soy
ahí empezó mi
círculo ocular de leche. Yo vi eso. ¿Lo puedo hacer? Para un poquito, voy a poner la cámara un poquito. Bueno, yo lo vi.
Allá, yo lo vi.
Sí.
Bueno, entonces le puse, ay, Pepito, muchas gracias. No sabes qué bien que me hace. Ese tipo de comentarios, qué sé yo. Bueno, muchas gracias. Está ahí. Humildemente también a las órdenes, qué sé yo. Él tiene mucho más experiencia, pero bueno.
Pero vos te pusiste a la zona, ¿eh?
Bueno, siendo compañero se ponía la zona, eso también.
Ay, cómo lo habrás tomado.
De colaboración entre compañeros, me parece bárbaro. En realidad trabajar en equipos, bien lindo, ¿no?
Bien.
Entonces, esa fue mi respuesta. Y Pepito me contestó.
Bien.
Y me dijo, querida Leticia, lamento, no quiero desilusionarte, pero en realidad no fui yo quien te mandó este mail, sino que fue alguno de mis compañeros que, bueno, quisieron hacernos una broma. De todas formas, quedó a las órdenes, cualquier cosa que necesites. Saludos, Pepe. Y entre paréntesis, a secas.
Muy bien. Pepe Irazaba, que además está dentro de los testimonios hoy, a él lo tendremos, y a todos quienes han participado, quienes nos han hecho llegar también alguna historia, que vamos a comentar también, vía...
Claro, en este caso Pepe no era el responsable de la broma.
No, fue pero parte yo, de... me imagino quién fue, sí. Que comenta, además entre todos quién fue. Pero no vamos a venderlo tampoco porque forma parte del folclore de nuestra radio, de recibir esas cosas que nos divierten muchísimo, ¿no?
Y que aparentemente son responsables de muchas otras bromas aquí en la radio.
Y que además es lo que hace de las horas de trabajar juntos.
Claro.
¿Quién no se hace una bromita que otra,
claro,
no? Nosotros le poníamos algo a la sesión, le poníamos chinches en la sesión. Ay, pero tenía un traje tan grande así que no sé. Era incólume. Y se lo sentaba y aparecía después que aparecían satélites en el trajecillo del gordo. En el viejo corcel, pantalón, no sé qué. Le pinchábamos el caballo. Y nada, póngale la cola al burro. Y nada, el burro no se da cuenta. Anécdotas del laburo. Uh-huh. De eso se trata.
Uh-huh.
Porque además, si trabajás, te matan. Y si no trabajás, te matan.
Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matarán. Siempre me matan, siempre me matan.
¿Cómo se llama el disco de Estela? Mujeres de... ¿Carbonizal o qué? ¿Cómo es el tema? A ver, querida Leticia Carvajal, desde Exteriores.
El tema se llama Carbonizal.
Sí, señora.
Y el disco se llama Estela Mañone nomás. No tiene un nombre.
Uh-huh.
Arriba dice Estela Mañone,
Bar Prismático. Exactamente. Son los dos, es la recopilación de los dos discos.
Entonces hay tres. Porque Bar Prismático, Mujer de Sal, junto a un hombre y uno más, Vuelto Carbón. ¿Cuatro?
A la Maula... Todo por el mismo precio. Y el tema Carbón y Sal, que pertenece además a Estela y a Jaime Ross.
Ah, no. Es Bar Prismático y el segundo disco es Mujer de Sal junto a un hombre Vuelto Carbón.
Bien. Ya, viste que no pasa nada. Es una anécdota para la tarde.
Es un chistecito.
Sí, atención, chiquilines, que se vienen los testimonios. ¿Vienen los mensajes? ¿Ya tenés algún mensaje? No, todavía no.
Tengo mensajes que mandaron los adelantados de siempre.
¿Ah, sí?
Claro.
Tirame dos.
¿Dos?
Sí.
Estimados cafetineros, feliz día del trabajo. Nada mejor que festejarlo trabajando, quienes gozamos de él. Además, en radio, este día son pocos los que trabajan en vivo. Y a los que quedamos en nuestras casas nos hacen falta.
Uh-huh.
Gracias por estar. De mi trabajo no contaré ninguna anécdota ni algo gracioso. Una vez más, utilizaré este medio para hacer un pequeño homenaje. Trabajé en una librería de Montevideo con Mónica, que aún sigue en el mismo lugar. Es de esas personas que llevan al hombro todo lo que sucede en el trabajo. Como compañera, es la persona más generosa que conozco. Un ejemplo, ella estaba atendiendo a alguien en un lugar del salón, yo atendía a otra persona en el otro extremo, y si yo no sabía dónde estaba el libro que me estaban pidiendo, levantaba la vista y ella me estaba mirando y con los ojos me indicaba dónde debía ir. Una persona bastante más joven que yo, pero a quien siempre sentí cuidándome, protegiéndome, cubriendo mis metidas de pata y, lo que es más, dándome para adelante en mi trabajo. Conocí otros ambientes en que se cuida el trabajo de uno y se serrucha el de los demás. Por eso quiero destacar a esa mujer. Gracias por darme la oportunidad. Les abraza Nelly.
Nelly, divina, gracias por estar. Entonces, con eso una canción, entonces, porque fue larguito.
Joder.
Está bien. Bienvenido, entonces, también. Y nos encanta que nos reciban así, porque está bueno poder estar en vivo un sábado por la noche y máximo un primero de mayo, ¿eh? Y ahora, Ah, ni se sabe cuando saquemos de la casa qué vamos a hacer, ni se sabe. No. El fuego, la verdad. ¿Trasnoche? ¿Hay trasnoche hoy?
No, va, en algunos cines, hay algunos cines abiertos. Creo que el Movie Center, no recuerdo bien ahora.
Ah, sería bueno, si podés, si alguien puede decirme, la de Jack Nicholson quiero ver. Alguien tiene que ceder. Fui a ver Bajo el Sol de Toscana.
Yo fui a ver El Abrazo Partido.
Muy buena.
Muy.
No me gustó el final.
No.
No me gustó el final. Muy buena. Bajo el Sol de Toscana. ¿Fuiste?
No.
No vayas. En una buena, lo digo, en una buena, sí.
Y con todo.
Con todo el rigor periodístico. No vayas. No me gustó. Bien. Vamos a otra cosa. Cris, que cumplió años el miércoles y le mandamos un besote muy grande desde acá.
Y está festejando hoy, además. Por eso no nos está escuchando.
¿Sigue jugando a la sub-50 todavía?
No sé.
Bueno, para Cris, le mandamos un besote grande, entonces, de conmemoración de cumpleaños. Y participó, y ese es su testimonio. Testimonio.
Hola amigos cocafeteros, ¿cómo están? Soy Cris, la famosa Cris. Les cuento algo respecto a mi primer día de trabajo. Unos compañeros sádicos, ellos me mandaron a lavar carbónicos. Entonces cuando fui primero a la cocina a lavarlos, me dicen, no, vas a ensuciar todo donde hacemos el café con los carbónicos. Entonces agarré y me fui al baño. Y dije, pero estos están tarados, ¿cómo me van a mandar a lavar carbónicos? Esto debe ser alguna broma. Entonces busqué un hilo, puse los carbónicos colgados como si fuera con palillos, pero con clips, en el baño, y llené el baño de carbónicos. Después, cuando entraban ellos, me morían todos de risa, porque bueno, me quisieron hacer la joda a mí, pero en realidad se las hice yo, chiquita. Pero me pasó realmente hace unos cuantos años en una firma que ya no existe, por eso la puedo nombrar, que era la firma de Sociedad Anónima. Para los compañeros de esa época, si están escuchando Café Torrado, que estoy segura que sí, porque acá hay más de 3 millones escuchándolo, les mando un beso. Un beso muy grande al Negro y a la Bahiana. Chao, suerte.
El beso viene con carbónico también, entonces. ¿A quién no le mandaron lavar los carbónicos? Qué cosa impresionante, ¿no? Esas bromitas que después forman parte del currículum vitae. A mí me mandaron lavar los carbónicos, ¿no? Inútil, sino referencia. Esos cuentos, esas historias. Las llaves del reino. Las llaves de la caja. Las llaves del almadito donde está la pinza de doblar vidrios. Llaves de todo. Pero escuchen esta que cuenta Rafael Tendales. Testimonio.
La broma entre compañeros de trabajo que recuerdo es una broma que no me hicieron directamente a mí, sino que le hicieron a un compañero hace un montón de años. Yo trabajaba en un banco y como es tradicional, cada vez que entra un empleado nuevo a un banco, se le hace alguna broma como para ablandarlo. Y la broma que le hicieron a este chico fue que le pidieron que guardara la llave del clearing. El clearing, como todos saben, es la cámara compensadora de cheques y él no tenía ni idea de lo que era. Y cuando le pidieron que guardara la llave del clearing, se imaginó que sería alguna llave donde se guardaban los cheques. El tema fue que lo tuvieron una semana buscando la famosa llave del clearing y el pobre chico ya, a medida que iban pasando los días, iba cambiando cada vez más de color y llegó un momento que era tanta la tensión que no hubo más remedio que contarle la verdad y bueno, que realmente la pasó muy mal.
No dice nunca la llave, ¿eh? Qué brutal esta mujer, ¿eh? ¿Dónde está Celia Cruz, querida mía?
Pero así se llama el tema, se llama la llave.
Como la pizzería, la llave, la cerrajería, la llave también, ¿no?
Confitería, ¿no es?
Confitería, la llave, allá en Enrique Martínez, Millán Enrique Martínez. Sí, amigos de la webcam, miren ustedes, no puede faltar en el bolsillo del caballero, ni en la cartera de la dama, ni en la pancita del canguro. Tacitas con el logo de Café Torrado. Precios bajos. ¿Te gustó? La venta, la venta en domicilio. Yo hacía ventas domiciliarias, ¿sabes? Cuando mi viejo, que va a ser un testimonio también, me echó del Gary Morix, ¿eh?
Yo diría, ¿a vos te tocó pagar algún laburo?
A mí me echó riesgo de laburo. Me puse a hacer ventas domiciliarias.
¿Por atorrantes?
No. Me caló, viste, tomando una miringa y haciendo un comentario sobre las tallas de portezuelas que tenían la arena muy rojiza. Pero estaban todos mis compañeros que eran unos atorrantes en la sección Scott. Unos muchachones, yo tenía 15 años. Los otros eran meses judos pelotantes, de grandes, los chiquilines. Encerrados en una piecita así, en el Guía de Morix, en la calle Julio Herrera y Galicia, no te puedo explicar lo que era. Muchachones, groseros muchachones todos nosotros. Y todos con escritorio. Y la sección stock tenía los ficheros y los archivos. No existía este aparatito de acá. ¿Entendés lo que te estoy diciendo, mijita? ¿Viste? ¿No vas a dar un poquito de bolilla?
Yo soy así. Soy pulpo, multioreja y además escuché que no te...
Hablando de pulpo, Adauto Puñales estuvo en la transmisión de Café Torrado en la...
¿Y por qué pulpo?
Porque dicen que nunca... Yo le dije que le pregunté si la gente cayó los testículos, porque él dijo, en un momento que en un acto, dijo, o que el comunismo como un pulpo con sus testículos nos va agarrando todo. Dicen que yo escuché que no sé qué, no es como el de Alma dos Santos, que el de, ¡cállate vos, Alorio! ¿Te acordás? Alma, está grabado, ¿no? Yo lo tenía también por... ¡borracho! No. ¡No tienen bomba! No es como el de Alma dos Santos. El de Adauto Puñales, por eso le fui como Tarzán Conchita.
Bueno, no existían
sí.
Las computadoras.
No existían estos bicharracos divinos de ahora que de repente son bobas y de repente se cuelgan, ¿viste? Que así, nunca se te colgó un fichero.
No.
Nunca se te colgó una goma tres banderas. O un Faber-Castell número 2.
La Olivetti.
Y con aquello venían las facturas, las boletas, las copias de archivo, y de ahí vos decías, bueno, dos tornillos, pum, 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 ibas a el tornillo, y ponías tic, 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 marcabas dos, habían salido, para que la sección esto que subiese al día. Y después venía el balance, El balance que cerraba, se hacían los recuentos. La empresa enorme, de grande... Era un embole total. A ver si me entendés. Total. Era, salías con un estrés que eran cuatro, era una cosa increíble. Y bueno, y me fui por la rama de vuelta.
¿Te echó?
Y me echó. Y porque, bueno, a la gente de la sesión stock, digo por eso, ¿no? ¿Sabes que lo mejor que hizo?
No me acuerdo, porque...
Bueno, vamos a los avisos publicitarios. ¿Tenés alguna cosa más para decirme, querida amiga?
Tengo mensajes.
Dale, tírame otro.
Andrea dice que alguien tiene que ceder, está hoy. En Portones, muy vigente de Portones, a las 0:45.
Pero me tengo que acallarme.
Epa, pero para un poquito.
Sí.
También lo tenés en Montevideo Shopping, en el Movie Center, a las 0:20.
Sí. Y la pizzería, gracias. No, pizzería sin sal. ¿Dónde podemos ir a comprar una pizza sin sal?
Bueno, y tengo otros mensajes, pero nos vamos para después.
Señores, estamos en Café Torrado. ¿Cómo fue tu primer día de laburo? ¿Cuál es el sometimiento bautismal del que fuiste objeto? Para decirlo, palabras sencillas. Esto es Café Torrado.
Amarme y decorar, así mi vida. Hoy te estoy agradecida. Por la calle de la ciudad. Yo estoy pensando
para trabajar por las calles de la ciudad. Willy Colón con nosotros. Déjame que escuche un poquito ahora de fondo a Willy Colón. Leti, ¿quién fue que dio la información sobre la película Alguien tiene que ceder?
Andrea,
muchas gracias por esa onda.
Sí.
Por esa cosa. Al pie, cortita y al pie, así. Hay que devolver, tiene de eso que aprender la selección uruguay de fútbol, ¿no? Porque justamente es devolverla así cortita y aquí nos vamos a ayudar entre todos, ¿no?
También podemos hacer la del trozo, que pidió tortafitas y le llegaron, ¿no?
Sí, pero sin sal.
Bueno, para ti sin sal, para mí con azúcar.
Yo quiero agradecer además la participación de muchos amigos que interesadamente participan en esto. Y van haciendo sus cosas. Digo interesadamente porque no es aquello de... No, yo lo hago desinteresadamente. No, yo lo hago interesadamente por querer ayudar.
Con onda.
El Quique Sousa, por ejemplo, es uno de ellos. Y con él hemos hablado muchas cosas. Es además un cocafetero. Además de poeta, de cantor, de...
Pintor.
gran pintor y creativo publicitario, el Quique es un gran amigo. Y entonces, bueno, con él hablamos muchas cosas también de Café Torrado, vimos, estamos también recabando información de ustedes, que lo pueden hacer a través del 90-28-810, a través del
17-11-0-810.
Bien, a través del
Café Torrado, todo junto y sin tilde, arroba espectador.com.ar.
Pues nos mandan una cartita al
Río Branco 1481.
Hola, Paloma Mensajera, con
tengo una de Paloma Mensajera, ¿sabes?
¡No!
Espectacular.
Bueno, para un poquito, porque yo me voy con Chita por las ramas.
Dale.
Y entonces, el sí, estoy tomando cinco, ¿sabías, Margarita?
Sí.
No, quería decir justamente, es importante lo que ustedes digan. Que tienen ganas de hacer, que tienen ganas de escuchar. Mirá, está bueno, todo el mundo coincide que está bueno que esté un programa en vivo los fines de semana. Uh-huh. Digo, bueno, no se olviden también que estamos en El Espectador, El Espectador de Primera Radio, una radio que está juntando a andar liderando. Y bueno, está bueno eso. ¿No, verdad, Angelito? Ahora sí. Y este, sino que además, ¿qué quieren escuchar? Por ejemplo, la idea de volver al El Faro Guía, como el cierre conjunto de todo lo que ha sido el Café Torrado en ese día, después de la parte primera del Café Torrado, después de la parte de color café, nos tienen a hacer 5 minutitos con un referente. ¿Viste? Y echarlo referente por otro lado. Como un cierre, como broche de como un besito así, hasta mañana, esa onda, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, este, por eso gracias por participar, a Quique y a toda la gente que lo hace.
A Quique le podemos decir, adoré con este José Quique.
Exactamente. Y acordate de Leti para grabar las promos.
Ahí está, por favor, tonta. Sí,
exactamente. ¿Tú tenías algo para mí?
Tengo
ahora sí.
Mensajes.
Sí, señora.
Por ejemplo, de Carlos, hablando de palomas mensajeras, sí. Dice que trabajaba, tenía una amiga que trabajaba en Sudantex, en el edificio Artigas.
¿Te acuerdas de Sudantex?
Y a la hora pico, la hicieron subirse en el ascensor, que además el ascensorista ya sabía, entonces la paseó un buen rato, que nunca podía llegar a la azotea, con una caja cerrada, con una piedra adentro, que le dijeron que era la paloma mensajera que iba a Colonia. Y ella con su cajita en el ascensor subió, bajó, subió, hasta que llegó a, finalmente a la azotea, cuando abrió la caja y vio la piedra, imagínate.
¿Cómo se llama ella?
No me dijo el nombre de ella.
Ah. Qué divino que cuentes esto igual, ¿eh? Hay que compartirlo, que sea guapo, ¿no?
Sí.
Bien. Escucha esto.
A ver.
Me es un poco difícil traer algún recuerdo o experiencia acerca de trabajo. Lo que ocurre es que trabajo por mi cuenta como fotógrafo. Pero sí, lo que voy a contar es un pequeño pasaje que me parece gracioso y audaz a la vez por las personas que forman parte de eso. Esto lo está diciendo Daniel.
Desde Toronto.
Desde Toronto. ¡Ay! No te puedo explicar, para un poquitito. ¿En serio?
Sí.
Alrededor de 3 o 4 años atrás fui contratado por la Embajada Argentina para cubrir la recepción de Mercedes Sosa después de un concierto que él daba aquí en Toronto, entonces, ¿no?
Uh-huh.
Donde resido, es de no creer. Pero en cuanto la función empezó, tuve la desgracia de que el cable que conecta el flash con la cámara se cortó. O sea que no tenía sincronización entre el flash y la cámara, por supuesto. No sabía qué hacer más. Como dicen aquí, si te llueven limones, aprende a hacer limonada. Me encantó eso, ¿eh? Es el maná del cielo. Lo que hice para salir del paso fue disparar la cámara en una velocidad lenta y apretar el botón del test de flash casi a la vez. Salvé la noche y felizmente no quedé como mi cara. Dice Daniel, ¿no? Pero lo más anecdótico de todo fue que en un momento me retiré de alrededor de Mercedes Sosa. No me acuerdo por qué. Lo que sí es que cuando regresé a Mercedes Sosa estaba hablando con la mejor, que es la major de la ciudad. Major es como el intendente. Es la arana de Toronto, entonces. En unas charlas muy amenas, como amigas de años, en eso cuando presto atención a lo que hablaban, me di cuenta que Mercedes Sosa le hablaba en español y la major le respondía en inglés. En pocas palabras, ninguna de las dos sabía de qué hablaba la otra, pero eso no impidió para que ninguna de ellas tuviese en sus buenos 10 minutos de comunicación amena. Ah, las fotos. Así no salieron bien. Y colorín colorado, qué bajita de Sosa. Nos dice y nos manda abrazos Daniel desde
Toronto.
Mira que Toronto. Muy bien. ¿Tenés uno más?
Tengo varias más. Llamó Carlos también para decir que él trabajaba vendiendo máquinas de oficina y en la oficina donde vendían, digamos, había una ventanilla, ¿no?, para atender al público y había una persona que atendía, pero no se veían los que estaban atrás, ¿no? Y se vendían máquinas y se hacían reparaciones también. Por lo cual la persona que estaba ahí al frente escuchaba los comentarios de todos sus compañeros y demás, pero tenía rostro de piedra, tenía que estar, ¿no? A veces le decían cualquier disparate, como en este caso, que vino una señora a reparar su máquina de escribir marca Happy. Y alguien de atrás le dijo, esas sombradas cuando vienen de punta.
No.
Con lo cual, la persona que estaba atendiendo al público se retiró, rauda y pelo. Y nadie podía volver a la vez. No se sabe qué pasó con la señora.
Por supuesto. Esas cosas de las palabras y de los nombres, y cómo se confunden. Este es el cuento que cuenta mi viejo, y quiero compartirlo con ustedes. Testimonio. Testimonio.
Este recuerdo de una anécdota de trabajo tiene algo que ver con un cuento de gallego, porque estábamos reunidos fuera de hora ya en la parte ejecutiva de la empresa y por lo tanto las llamadas que se recibían telefónicas caían todas en el puesto del sereno. Entonces el sereno en determinado momento, como le habíamos pedido que no compasara comunicaciones, él se trasladaba hasta el lugar que estábamos reunidos, golpeé la puerta y dice, llaman al señor fulano. Está bien, ¿quién llama? Saltimbanqui. Saltimbanqui, el que llamaba era Citibank. Es un cuento de gallego.
Saltimbanqui, quiero aclarar, para que no se nos enoje nosotros gallegos, que el viejo es Torrado García, además, ¿no? O sea que se lo toma como de motus propio, de ida y vuelta. ¿Ya tenemos la comunicación? A ver, ¿quién está ahí por ahí?
Hola, Fernando, ¿cómo te va? Sonia te habla.
Ay, la diosa de los...
No hablé de comida.
No. ¿Le pones sal a los alfajores o no?
¿Le pongo qué?
Sal.
No, ¿cómo le voy a poner sal a los alfajores?
Y el otro día me comí un chocolate que tenía sal.
Ah, vos sabés que a veces si lees con atención las etiquetas aparecen cosas raras como eso. Yo tengo un compañero de trabajo que tiene un régimen parecido al tuyo y dos por tres me toca hacer algo para ellos y todo sin sal para él.
¿Él tiene un régimen parecido al mío?
Sí, porque él no puede comer nada de sal.
¿Chivito que no viene de mañana?
Va, vos me decís que es sin sal, él come sin sal.
Bueno, a ver, contame.
Mira, yo tengo dos, una propia y una ajena. Yo trabajaba acá en Nueva Albecia en una casa de comercio y me tocaba pagar las facturas de pública, ¿viste? De luz y de goce, de agua, todo eso. Y encima del edificio había unos apartamentos y siempre nos traían equivocados facturas que no correspondían a que nosotros las pagáramos. Y yo me enojaba porque era la encargada. Todos los meses tenía que estar separando las facturas, llevándolas a cada uno de los dueños. Y entonces un día me enojé mucho y salgo con las facturas en la mano, me paro en el costado del teléfono, en el mostrador, y estaba tan enojada que le digo al vendedor principal, ¿qué número es la UTE? Y me da el número de la UTE y yo llamo y empiezo a alargar la perorata, pero con todas las ganas, enojada. Cuando tomo aire, ¿viste? Cuando tomo aire, así, me dicen del otro lado, señora, usted está hablando con el hospital. El ordinario se ha llamado el número del hospital. Y yo me había quejado, ¿sabes cómo, no?
Sí, bueno.
Y tengo una escena que es muy común, y ustedes deben haberlo oído de repente, en los lugares donde hay chicas en general, enfermeras o asistentes dentales o demás, que tienen que llamar pacientes o que tienen que llamar por orden de papelitos. Es muy común que se haga una broma que, bueno, que es un poco pesada, pero lo hace.
A ver, contala.
Introducen entre las órdenes que tienen que ir llamando una con un nombre cambiado. Es la misma orden con todo, pero el nombre es siempre un nombre de hombre. Es Zoilo con Z.
Sí, sí.
Y el apellido Quita. Entonces la desgraciada que le toca el papel se pone en la puerta y dice, ¡soy loquita! Y a veces logra repetirlo dos o tres veces hasta que alguien se ríe
Oye, ella se da cuenta de lo que está diciendo porque todo el mundo la queda mirando y no se levanta nadie.
Sonia, vos cuando haces ese cuento, no sé, dicen que es verídico, que pasó en el banco hipotecario, viste, sí, que vos cuando tenés que pagar el préstamo te sentás y hay 750.000 sillas como si fuese un movie center en el banco hipotecario,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y entonces y ahí está todo el mundo y te van llamando, fulano tal, y, sí, y en este caso una mujer... Sí. Un hombre, no sé, un hombre con mal carácter, embolado, todo en cajero, ¿no?
Sí.
Entonces venía llamando y llama y dice, ¡Cebolla! Y entonces se paró la mujer mayor, ¿viste? Y va así, y segundo me decía tipo, ¿cómo se llama el perro que siempre digo? A ver.
Pulgoso,
ahí va.
Pulgoso.
Riéndose así, y el tipo va y dice, señora, no estoy laburando, señora, estoy trabajando acá y usted agarra y me hace ponerte ridículo con la gente, decirle cebolla, ¿por qué no pone nombre completo? Me llamo Clara, le dijo.
Y así el remedio que la enfermedad. Ese que te conté del nombre, ese fue real y se lo hicieron a una compañera mía de estudios en ANDA. Era asistente dental y le hicieron decir dos veces hasta que se dio cuenta de lo que estaba diciendo y se lo retiraba.
Me imagino que salió el quillé y dijo, soy loquita, pero anda, mucho mejor.
No sé qué habrá dicho, pobre Mariana se llama la niña.
Bueno, te mando un besote grande.
Igual Sonia, para ustedes.
Gracias por estar ahí, ¿eh?
Gracias, chao.
Bien, amigo, ¿quedó grabada la risa de Sonia también? Sonia, quedaste en cinta, querida amiga. En la cinta de la risoteca de Café Torrado. Leticia, tenés uno, cada quien lo que quieras, ¿eh?
Te voy a contar otra de Daniel, que llamó por el 90-20-310. Dice que precisaban un empleado para trabajar en el servicio de urgencia veterinaria, ¿no?
Sí.
Y se presentó esta persona, pero con una solemnidad, con una... todo.
Buenas tardes.
Claro, una cosa no muy formal. Uh-huh. Entonces ellos, para hacerle una broma, le hicieron un formulario para que el hombre llenara,
¿sí?,
como para seguir con todo ese ritual de la, uh-huh, formalidad. Y empezaba bien, ¿no? Nombre, dirección, etc. Y después le empezaron a poner opción sexual, votante de qué partido, sexo oral, practica, cuántas veces por semana, de qué cuadro de fútbol, en fin. El hombre se empezó a poner un poco nervioso y después se dio cuenta que era una broma. Pero sigue trabajando hasta el día de hoy, hace como 6 años con ellos.
¿Conoces ese cuento ese del brasileño que va también a llenar el formulario por el laburo, ¿no?
No.
Y va, ¿viste? Esa cosa así impresionante, ¿no? Y dice una muchacha que lo atiende, ¿no? Le dice, ¿vos tenés por trabajo? Sí. Dice, no, a mí, Clodoaldo Pereira de Souza de Magneto. Edad, 39 años. Sexo, enorme. Bueno, contame otro, Leti, vamos todavía.
Te cuento que llamó Luz desde Punta Fría.
¿Qué? Sí, se la... hizo la receta aquella de la palometa, era broto de la palometa, no me acuerdo qué, a la vasca, ¿no? De jaína.
No sé.
Que es mucho mejor desde que estoy tomando el 5 biloba. Seguí, mi amor.
Bueno, Luz dice que nos escucha siempre, a pesar de que no siempre puede llamar, pero esta vez llamó y nos contó una anécdota.
Ajá.
Como sabemos, es cocinera allá en el puertito, en Piriápolis,
uh-huh,
y parece que hay un empleado nuevo. Y en el fragor de la batalla, así creo que es la cocina, cuando hay mucha gente que van, vienen, y uno de los cocineros le dice al empleado nuevo, alcanzame un colador con agua. Y el muchacho fue rápido, llenó el colador de agua y salió corriendo con el colador. Y Marcelo, pobrecito, mojó toda la cocina, el teatro.
¿Allá en el puertito?
Sí.
No,
pobrecito.
Sí. Bueno, salve el humor popular. Son cosas y cuentos de historias de tus trabajos, de nuestro trabajo que estamos compartiendo por el 90-20-310, por el... Se me cayó todo, con todo respeto. Pues sabes que sí, no te rías, pero con los años se cae todo. Tengo una amiga que dice, mira, con los años lo único que me ha subido son las encías. Bueno, pobre. A ver,
tengo otro mensaje.
Buches de flúor. Sí.
Café Torrado, todo junto y sencillo, @espectador.com.uy, dice. Como historia... a ver. Hola, cocaseteros. Como historia les podría decir que al segundo día de trabajo ya me había ganado 2 días libres, con lo cual no entendía nada. Pues mi primer trabajo en serio fue en Antel, y como comencé a trabajar el 24 de agosto me dijeron que si trabajaba el 25 me daban 2 días libres, con lo cual acepté sin más, los cuales me tomé al fin de semana siguiente. Y la verdad fue que esa fue una excelente época en la cual pude experimentar la expresión más alta de la palabra compañero, un grupo de lo que difícilmente se podrá encontrar por ahí. Tarea de la unión del grupo que nos tuvieron que distribuir por diferentes reparticiones de Antel para desarmar lo que ellos llamaban el grupo de cordón, sin importar el servicio, ya que el equipo de la central no lo había en otra. Pero igual no les importó a la gerencia técnica, con lo cual no lo superé y renuncié, pues era trasladado a Central Aguada. Bueno, ese fue mi primer renuncio a un empleo público, después la segunda fue en UTE, con lo cual debe ser todo un récord renunciar a dos empleos públicos.
No, pero ese muchacho, ¿quién es? ¿Muchacho o muchacha?
Juan José.
Juanjo, pero
mirá la anécdota que cuenta ahora. Bueno, como anécdotas podría, como podrían imaginar, tengo miles. La más jocosa fue cuando trabajábamos de noche, siempre algunos se pegaban el saltazo. Un día llamó el jefe que venía a hacer un control de rutina.
Uruguay que no ni no.
El jefe llamó que iba a venir a hacer un control de rutina. Con lo cual un compañero fue a buscar al otro, al faltante. Cuando llegó a la casa del compañero faltante y como la ventana del dormitorio daba a la calle, no tocó el timbre y golpeó así la persiana y le dijo: "Está Pepe". El nombre está cambiado para
sí.
Aclara como para no...
¿Cuál es tu nombre verdadero?
Solo quería decir las iniciales.
Irazábal. Mentira, porque tiene que ver...
No, por favor. Claro. Y para sorpresa del compañero, que lo fue a buscar, desde el interior de la casa se oyó la voz de la esposa del Pepe, que le dice: "Sí, Pepe está, andate.
¡No!
Con lo cual, con mucha vergüenza ajena, el hombre le dice: "Señora, soy un compañero de Pepe de trabajo, lo vengo a buscar porque
hacer un control". ¡Ay,
espanto! Bueno, dice...
Atención, esto es tema para otro programa.
¡Oh, patas de bolsa!
¡Patas de bolsa! ¡Ojos de gallo! ¿Patas de gallo? No, patas de bolsa.
¡Qué horrible!
¡No!
Dice, bueno...
¡Andate, sí, Pepe!
¡Está Pepe, sí, está borrado rápido! ¡Qué
¿qué es lo que hace ese hombre en la cama? Maravilla, Pepe, maravilla. Qué cosa más maravillosa. Bueno, para...
bueno, lo demás se lo pueden imaginar. La señora fue a despertar al marido y este nunca se enteró del episodio.
Claro, no pasaba. Yo mandaba desconectando los cables de UTE con la osamenta.
Un abrazo para todos, entonces nos manda Juan.
Qué brutal. Qué linda costumbre esa de andar faltando los laburos en la noche. Hacerte marcar las horas, perdóname. ¿Quién nunca se hizo marcar una hora?
Yo.
Porque nunca tuve un laburo de marcar una hora. Yo marcaba hora de más en el estudio 5. Tengo que hacer esto.
En mea culpa.
Hablando de mea, en una buena. Pero qué cosa, ¿viste?
¿Escuchamos otro testimonio?
Me puse romántico, qué lindo. Me puse melancólico, qué lindo eso, no se laburo, Qué lindo los compañeros, chiquendén. Orlando, el oceanógrafo. ¿Cómo está el elefante marino al final?
No, se fue. El mismo lunes volvió al mar y no se supo más de él.
El lunes fue cuando estuve con ellos, ¿te dije?
Yo también la vi, sí, el lunes le mandé salud.
Sí, pero no fue, no. Yo estuve mucho más con él.
¡Sobrina!
Sobrinita, tenés que decirlo. Bueno, Orlando fue el oceanógrafo que hizo el testimonio. ¿Se acuerdan cuando estuvimos en el programa desde el Palau Rocha?
En Rocha.
Para ellos mandamos un abrazo muy grande. Seguramente estamos en el Palau en este momento, ¿eh? Sí. Están ahí en la ANCAP.
Con
María Esther. En la ANCAP de Rocha. Allí estuvimos transmitiendo la semana pasada, el domingo pasado, con Julio Víctor, con el Bayano, con la gente de la Doquín, que se cayó de la cama y apareció, el último cosa. Ahí estuvo Orlando y nos contó historias, pero también contó esta hoy para ustedes y para nosotros. Testimonio.
En Laguna Merín, cuando estábamos trabajando con unos compañeros, resulta que me tocó un gordo muy gruñón, el jefe mío, ¿no? Pero un hombre que le gustaba dar bastante consejos a sus súbditos, digamos. Nos consideraba poco menos que las porquerías que éramos sus subordinados. Entonces yo en general, que soy bastante irreverente, me hicieron morder el polvo con un error mío al inicio de una campaña de pesca, toda la Laguna Merín, en la cual las primeras laptops que teníamos eran los chiches nuevos del trabajo, este jefe jefe se permitió escondérmela. Me la esconden en un barco y tú sabes que en un barco es muy difícil lograr encontrar una laptop. Entonces, primero me puse bastante nervioso porque no entendía muy bien de dónde venía la broma y después me puse realmente furioso cuando encontré la máquina, ¿no? Pero cuando vi que era una broma, la tomé como broma que era y le hice una advertencia al jefe, que sí, era como broma, que bueno, que me encantan las bromas, pero las bromas son de ir y venir, ¿no? Pero menos me gustó el sermón que me dieron a un técnico, en el cual se le dice que tiene que cuidar una laptop, que tiene que cuidar que no se pierda, no dejarla por cualquier lado, etcétera, como si se estuviera rezongando un gurichico, ¿no? Yo así como si en la radio te dijeran, ten cuidado con el micrófono, esto es un micrófono, hay que cuidarlo, no lo golpees, no le saltes arriba, etcétera. Entonces, al final de la campaña, luego de unos 15, 20 días, cuando llegamos al fin, me encuentro con la camioneta completamente atada, con las lonas y todo, del lado uruguayo, porque los compañeros se habían ido a comer del lado brasilero, habían ido a los respetos corridos. Entonces, se me enciende la lamparita y saco sus laptops, las dos laptops de ellos, dejo abierto la lona atrás de la camioneta donde habían estado, las cuerdas por el piso y la lona agitada por el viento en un desorden bastante creado por mí, en el cual quedó como si hubiera sido un robo. Cuando los gordos venían pipones de comer, de reventarse en respeto corrido, lo que vieron fue un panorama desolador y realmente a todos lados diciendo que les habían robado las laptops y empezaron a insultarse entre ellos, que yo te había dicho que acá en el Suiza que roban, que acá que es una zona de frontera que hay que tener cuidado, a lo cual mi cerveza fue completamente alegrada y me acerqué con las dos laptops hacia ellos y realmente fue una batadola. Entonces ahí empecé a dar exactamente el mismo sermón que las palabras que más pude recopilar recordando Río Branco, ¿no? Es una moraleja, ¿no? De que no le hagas a los demás lo que algún día te puede llegar a suceder a ti.
Acércate mi alma, siento que este frío se mete en mi pecho como un ventarrón. Abrázame fuerte, cariño mío, va a morir pegado con tu corazón. Quiero darte vida, mi postre suspiro, apartado al beso que me vas a dar. Escucha con la suerte, cuanto más te miro, más lejos el uno que me quiere ahogar. No me dejes solo, no te mandas mi alma, dame un beso grande, tengo que dar vos. No te quedes muda ni mires con rabia, no ves que me muero sin perdón de Dios. Vení, dame un beso, escucha como soy. Y ella mientras tanto con rencor salvaje se hacer corriendo viendo no sufrir. Cuánto mal me has hecho y fama su traje, con un pulso finazo para verlo morir. Esta es mi venganza, grito como quiera, hoy como un perro, como lo que soy.
¿Cómo? Esta es la venganza. La orquesta de Armando Pontier con la voz de adelante Leticia Carvajal. ¿Quién está cantando la venganza con Armando Pontier, por favor? Tiempo, Massini.
El Massini me lo puedo ir comiendo mientras leo.
Leo Sarro.
No sé, porque dice Luis Rubinstein, entre paréntesis, que calculo que debe ser el autor.
Rubinstein. ¿No era aquel que tocaba música clásica?
No lo sé. Mira, canta Oscar Ferrari. Está.
No, mi amor. Él debe ser la tía de Oscar Ferrari.
Bueno, acá dice que cuando...
La venganza. Disco... Para un poquito, ponle la... Déjame un poquito acá. Mira todo. Te hace la capita leyendo sin lentes, no la ves, ¿no? Así, de vuelta, la orquesta de Armando Pontier con la voz de...
Oscar Ferrari.
Y su tía.
Se mete mi pecho como un ventarrón, abrázame fuerte.
Perdóname, pero puede ser un hombre.
No, ¿cómo no?
Es Oscar Ferrari.
Seguro, es Oscar Ferrari, ¿de qué momento se hablaba? Si aparte nosotros tenemos al zurdito más... ¿Cuándo cantaba? Claro. La vida me viene... ¡Qué divino! Bueno, esto es la venganza. La venganza es la que consumó. Orlando,
claro.
Desde Laguna Merín, nos cuenta con su historia. Señores, nos vamos rápidamente al encuentro de los avisos, queda un bloque más con dos testimonios, Paco Fernández y Pepe Irazábal.
De la casa.
El de Paco involucra a Rafael Michelini. No me lo digas, no nombres a nadie.
No.
¿Da?
Solo las iniciales.
R.M. Ahí está. Una bromita que hicieron Rafael Michelini. Y la de Pepe Irazábal es una que hicieron en un medio de comunicación y otra que le hicieron a Pepe.
Radio Centenario.
Exactamente. Adelante, adelante a Drúbal.
A verlo morir, esta es mi venganza, grito como quiera, morir como un perro, como lo que soy. Se llevó a la calle sin mirar siquiera y siguió en la noche sirviendo la flor. No me dejes solo, no te vayas mi alma. No te quedes monja, ni mires con rabia. No ves que me puedo sin perdón. Oh, Dios, vení, dame un beso. Ay, escucha todo. El cuarto en silencio cuando fui probando tu nombre.
Feriado y amor, otra de las cosas que uno aprovecha también en estos primeros de mayo, en todos los feriados, en todos los feriados. Fernando Ulibi, que además viene metiendo consecuentemente temas dentro de la temática, de esta temática que estamos presentando en lugares comunes con estos recuerdos. Sugerencias, opiniones, propuestas, lo que ustedes quieran, lo hacen por 90-20-510 en este momento, está Leticia Carvajal. Muy bien, ¿eh?
Acá, justamente, estoy en la cámara.
Estás en la cámara en este momento.
Está, porque voy a saludar entonces a Diego, que pide por el café torrado todo junto y sin tilde. Dice, a ver si ponen a la Bayana en la webcam, por lo menos para verla. Que nos cuenta, mi primer trabajo en Uruguay fue de controlador de tráfico aéreo en la torre de control del aeropuerto de Carrasco, y por supuesto que la primera noche de guardia me mandaron a buscar la llave de la pista 0523. Porque estaba por llegar un avión de Bari desde San Paulo.
Ah, Bari Bow. ¿Cómo se llamara? ¿Cómo se habrá llamado? Porque el otro día estuve en el Tom Jobim y no era la misma locutora que en el aeropuerto de Río. Cuando decía, Bari Bow. ¿Qué voz tenía la mujer? Te quedas, perdías todos los canales que vas así. Espera un poquito, me voy a poner la cámara. Espérame la cámara, Angelito. Escucha la voz que vas así. ¿Entendiste, mi hijo? Bueno. ¿Está de controlador de aéreos ya en Nueva York, no?
Ah, no lo sé.
El 11 de septiembre, ¿qué estaba haciendo?
No lo sé.
A ver.
Pero también nos cuenta, pobre, sí. No lo incluimos nada más, que en la escuela de aeronáutica, desarmando un fusil Mauser, mandaron a un pibe al cajón de las estrías para que trajera dos, pero que su fusil tenía gastada. Bueno, dice, dale, Bayana, aparece en la webcam, aquí estoy, Diego.
A ver, a la webcam, pronto. Muy bien, Bayana, mandaron un beso. Ahí está. Señores. Les cuento una pequeña historia acerca de mis primeros días de trabajo en una industria local. Aclaro que es totalmente verídica. Yo entré a través de una agencia de empleo como trabajador temporario para cubrir unas licencias. Había un par de funcionarias administrativas que estaban embarazadas y tenían para unos 5 o 6 meses de ausencia. Quien manda esta carta es Marcelo. A los 3 días de estar trabajando, nos citan a todos a la sala del directorio de la empresa porque venía un ingeniero de sistemas a explicarnos algo de la nueva computadora, que hasta parece que fuera humana, que la firma acababa de adquirir, que ahora parece que fuera humana, es agregado por quien les habla. Webcam, 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 adelante webcam, gracias. O sea que no me gusta mucho esta webcam. Entiendo para vos que estás allá en el exterior y toda la cosa, pero viste cómo te condiciona un poquito, ¿no? La radio es otra cosa, me parece, ¿no? Si es esto, es televisión. O sea que entonces voy a hacer de cuenta que no existe más la webcam. Ya sé que estás ahí. Y yo sé que estoy plantado. ¿Te gusta la Lili? Bueno, sigo. Perdón, Marcelo. A los 3 días de estar trabajando, repito, nos citan todos al directorio porque venía un capo, un ingeniero de sistemas, a explicarnos cómo era la nueva computadora que la firma acababa de adquirir. El jefe de personal tenía fama de burro. Yo personalmente todavía no la había podido comprobar porque tenía muy poco tiempo en la empresa. El ingeniero empezó con una serie de diapositivas proyectadas en la pared, explicando las aplicaciones de los programas, la memoria de la máquina, capacidad, internet, etcétera, etcétera, etcétera. Estaba buena la conferencia, algo técnica, pero en un lenguaje entendible. En una de esas dice, ¿alguna pregunta? Y levanta la mano el burro y dice, ¿la máquina calcula el IVA automáticamente? Silencio mortal, ¿no? Continúa. Perdón, dijo el ingeniero, no le entiendo. A lo que el jefe responde, bueno, yo quiero saber si calcula el IVA sola o hay que calcularlo a mano. Los que no conocíamos al tipo, es decir, solamente el ingeniero y yo, al principio me llamó que era una broma, pero al ver los rostros de todos los demás asistentes nos dimos cuenta que no, el tipo hablaba en serio. Todos sabían de lo burro que era, yo lo estaba empezando a comprobar en vivo y en directo. En eso el ingeniero reacciona y contesta afirmativamente la pregunta y cambia radicalmente el perfil de la charla diciendo que la máquina viene con tal y cual color, los teclados en español, los cables largos y cortos, ventiladores para cuando hace calor, etcétera, etcétera. Es decir, el tipo se acomodó y dejó de hablar de gigabytes o gigabytes y sistemas para conversar casi de electrodomésticos. Yo me tuve que levantar e irme al baño porque me estaba haciendo mal contener tanto la risa. Mis compañeros de trabajo más acostumbrados aguantaron como campeones, pero yo no pude. Espero que pasen bien y un abrazo. Marcelo, con historias de laburo. Leticia Carvajal, ¿tú?
Yo
sí.
Tengo una llamada espectacular que nos llegó al 90-20-810 de Carlos desde Australia. Llamó desde Australia. Bueno, nos cuenta que allá en Australia hay calles que se llaman freeway, que tienen varias vías, ¿no? Son las vías rápidas. Y lo que hacen en las...
Ahí está la vía Apia también, ¿no?
También, y la vía Véneto.
¿Y la Láctea? Bien.
Esto es en Australia, y son las freeway, que son las vías rápidas, volvemos. Aparentemente en las horas pico de más tránsito, lo que hacen es habilitar una de las vías, especialmente para la gente que tiene más de una persona en el auto.
Ah, que van con los muñecos en esa onda.
No. Ah, justo, ¿por qué me quemas el cuento, pobre Carlos?
No, no, porque lo sé, la historia pasa en Estados Unidos también. Bueno. Para hacer eso, vámonos, para poder, para excusarse para ir por las vías.
Yo le pregunté por qué era y me explicó que es para que la gente use menos los autos y que vayan varios en un mismo auto.
Exactamente.
Para
pero
que yo no sabía.
Los vivos, los uruguayos, para ir más rápido, pueden utilizar esa...
Que bueno. Fue lo que hizo este nuevo empleado que él tiene, uh-huh. Que es uruguayo, hace un mes que vive en Australia y no habla nada, ni una palabra de inglés. Así que, para no llegar tarde, cosa que siempre hacía, puso un maniquí en el asiento del acompañante, le puso un gorrito todavía que decía, vamos arriba a la celeste,
claro.
Y agarró por la freeway, lo para un inspector de tránsito, bueno, y lo mete en cana.
Ahí tienen
unas camionetas especiales, uh-huh. Tipo con rejitas y todo atrás, bueno, lo mete ahí, lo esposó, lo metió ahí, y claro, no podía hacer ningún descargo, no podía hablar porque no hablaba inglés. Así que bueno, hay una cosa muy rudimentaria, entiende que el policía le dice que puede hacer una llamada, entonces lo llama a Carlos enseguida y le dice, Carlos, por favor, sacame de esta, mirá lo que me pasó, le cuenta, dice, por favor, habla con este hombre porque no sé lo que me van a hacer, no sé si me van a llevar en cana, tengo que pagar una multa, es espantoso. Entonces le pasa con el oficial, que uh-huh. Se separa un poco de la camioneta según escucha a Carlos, y le dice, hola Carlos, sí, mira, ¿hablas español? Sí, bueno, yo también soy argentino, hace 20 años estoy acá en Australia. Entonces yo entendí todo, dice, pero es un valle, cambiar lo que está haciendo, no puede ser, le quería dar un susto, no sé qué te parece a vos, no, bueno, en fin.
Dejalo por eso.
Claro, ¿qué hacemos? Y bueno, le da de vuelta al teléfono, Carlos le dice, no, loco, mirá, te van a deportar, te van a traer, ¿cómo vas a hacer esa pelotudez? Decime un poco, no podés hacer ese tipo de cosas, acá, viste, la gente no, eso es la viveza criolla famosa, qué sé yo. Bueno, finalmente le terminan diciendo, y era una bromita.
Para video match, Bueno, señores. A ver, vamos al Paco, tenemos dos de la casa. Esta fue de Paco Fernández, y iba a decir Paco Casal, no sé qué estaría pensando yo.
Claudio hoy decía lo mismo, Claudio que nos tuvo que ir a buscar a todos para traernos el primero de mayo, tuvo que ir a buscar a Paco y decía, voy a buscar a Paco Casal.
Bien, y involucra a Rafael Michelin, ¿verdad? Testimonio.
Corría el año 1989, éramos un grupo de jóvenes que trabajábamos, valga la redundancia, en la juventud era 99, y teníamos bueno nivel de actuación en la Junta Departamental de Montevideo. Trabajamos junto con el que era Edil Rafael Miguelini, fin de año, la época clásica de las tarjetas de salutaciones, y bueno, se nos ocurrió hacer una joda con la voz de un compañero que no reconociera, se hizo pasar por integrante de una empresa gráfica. Entonces lo llamó a Rafael, haciéndose pasar por el dueño de la imprenta, y que bueno, que tenía unas 500 tarjetas ya pronta de salutación de fin de año, y que bueno, tenía que pagar una determinada suma, y el hombre quedó descolocado de palo a palo, porque no había encargado ninguna, pero el que se hacía pasar por Carlos de León, sí, pero con nosotros que habló el secretario, fulano de tal, y habló Perengano, y vino la orden, y bueno, usted va a tener que pagar. Bueno, los nervios que se agarró ese hombre, eso es una cosa impresionante, porque todos los datos que le daba el que estaba en la joda, no podía zarpar, no podía decir que no nos había encargado, porque había gente de su propia confianza que sí lo había hecho, y bueno, el escandalete que armó el hombre fue impresionante. Como a la media hora apareció alguien para decirle, bueno, esto es una broma de fin de año, de 28 de diciembre, te lo hicimos previa, y ahí el hombre entró a su cabaleza.
Fue lo que se dice un artista, y creo que nunca hubo un grata más suave y tran, que apenas salga se aulla sus boletas.
Varela canta Cadícamo, boleta, por aquella boleta que le hicieron, que no sé qué, pagar un 28 de diciembre estos compañeros de trabajo a Rafael Miquelín, en este caso. Es una historia que contó Paco Fernández. Y Pepe Irazábal, ha llegado la hora del Pepe, el hombre de la casa, uno de los pesos pesados de las bromistas de esta nuestra casita. Vamos a ver qué cuenta Pepe. Testimonio.
Le voy a contar dos anécdotas cortitas de trabajo y las dos tienen que ver con mi sentido del humor. Cuando recién comencé en periodismo fue en Radio Centenario, por allá por 1992 hacíamos un programa de noche con un grupo de amigos que recién habíamos terminado la carrera de periodismo, de comunicación. Hacíamos un programa de noche los sábados y empezaba a las 8 de la noche. Yo llegué temprano como siempre, 6 y media, 7, y el operador me dice, olvídate que hoy no van al aire porque hubo un problema en la antena y el programa no se va a hacer. Y tal, empezó a llegar toda la gente del equipo, éramos como 6 o 7, y a todos les iba comunicando que bueno, que no íbamos al aire ese día porque estaba ese problema en la antena. Pero faltaba uno, el Pancho Gorga, un gran amigo, que hacía la parte de deporte y siempre llegaba 5 minutos antes de salir al aire. Entonces, con mi maldad habitual, se me ocurrió pedirle al operador que largara por interno la presentación del programa, no decirle nada, que se había roto la antena. Nos confabulamos con todos los compañeros de la mesa. Cuando llegó a último momento y entró al estudio, bueno, largaron la presentación al aire y ya de entrada teníamos un tema del día donde la gente opinaba y pusimos encima de la mesa el tema de la homosexualidad y los mitos, ¿no? Cosa que a ella le sonó rarísima, pero a medida que avanzaba el programa empezamos a tirar nombres. Yo primero le pregunté en frío, que él nunca opinaba del tema del día, él hablaba solo de deportes, que me diera una opinión sobre el tema de la homosexualidad. Bueno, ahí ya empezó a transpirar, a ponerse nervioso, y después empezamos a decir, bueno, pero ¿quién no sabe que el ministro tanto, que el presidente tanto? Y estaba tan nervioso que caminaba alrededor de la mesa del estudio enloquecido, y lo único que atinaba es decir, hoy vamos todos presos. Bueno, al final, a los 10 minutos del supuesto programa al aire que nunca salió, empezamos a todos a matarnos de la risa, y realmente no entendía nada. Cayó recién como a la media hora que nunca llegamos a estar al aire, y se trataba de una broma. Y la otra, una que me hicieron a mí en la propia radio El Espectador, que un viernes habíamos llegado todos a fin de mes secos sin un peso, y ese día cobrábamos por cajero automático, y cuando llego, yo llegaba de mañana, revisaba siempre la plancha de las noticias que tenía que leer después en mediodía, y un compañero, Ricardo Portela, para hacerme una broma, me escribió un copete que decía que se avisaba desde el Banco República, creo que era, que ese día los cajeros automáticos no iban a funcionar, y tampoco el fin de semana, pero que la gente se quedara tranquila, que podía ir hasta la Costa de Oro a cobrar porque ahí sí funcionaban. Y bueno, yo empecé a decir todo tipo de groserías, insultos, y todo el mundo me miraba serio, hasta que después todo largaron la risa, y bueno, en realidad una broma que en ese caso me la comí yo.
No tengo mando, mamá mía, hija, no tengo mando, no tengo mando, ya, me encantará, no tengo mando, dame un peso, mamá mía, hija, no tengo mando.
Y otro para Pepe, pero qué divino, el que las hace las paga, muerto en su propia ley, Pepe Irazábal, contando historias. En este programa que hoy hemos dedicado aquí en Café Torrado, fundamentalmente a las historias del laburo. Leticia Carvajal, te están esperando para que te vayas para la sí, Costa de Oro. Sí. Pasá por el cajero y cobrame unos mangos que... Y después pasá por la... ¿Cómo se llamaba? Portugalia.
Ay, estará abierto. No, pero ahí nos tiran con comidita pronto.
¿Sí? ¿Otra vez pollo con arroz, no?
Otra vez pollo.
¿Eh? ¿Mulo con papa? Bueno, bueno, vos sabés que este... Portugal.
Justamente, te juro que son mulos con papitas de arroz.
Sí, pero papitas no hace. Vos no pulés el asado que ya estamos llegando. Bien jugoso tiene que ser, ¿eh? Además, cuando comes sin sal tiene que ser bien jugoso. Bien.
Bien.
Bueno, te pido...
¿Eh? No, tírame los mensajes. Ah, mensajes. Diego dice que salí bárbara. Muchas gracias, Diego. Tal cual soy, según él. No, dice que ya no es más ATF, controlador de tráfico aéreo, por sus siglas en inglés. Perdí el trabajo en una huelga nacional. Fue la primera decisión del expresidente Reagan y justamente fue un primero de mayo. Eso es lo que nos dice Diego.
Ya se estudió en Chicago, ¿eh?
Sí. Llamó Ignacio al 9020-310 y dice que tiene 21 años. En sus cortas experiencias de trabajo, dice que ha hecho unas cuantas maldades, pero nos contó una anécdota que le pasó en su primer trabajo, en una tienda de celulares que todavía no había abierto, pero tenía como $6,000 en
no
celulares.
Sería, perdón, no sería... No.
Los de la webcam entendieron el chiste, nosotros no.
Sí. Ese es de un amigo, celular se entendió, pero la otra día si nomás se te camina. Pero no le digo a la cámara, pero es un tema de radio, nomás. No es problema con la gente que está del otro lado de la cámara. Ahí sino, ¿eh? Bien.
Entonces,
Ignacio,
había,
celulares.
Había como $6,000 en materiales, ¿no? Uh-huh. Allí, que el negocio no había abierto aún. Entonces, antes que nada, antes de empezar a trabajar ahí en el negocio, lo contrataron como sereno, ¿ya? Entonces, uh-huh, se quedó en esa primera noche y caen dos amigos a invitarlo a ir a un baile. Dale, que va a ser Anita, que venite, que no sé qué, no puede ir laburando, más imagínate, toda esa guita acá. No, dale, que bebé, lo convencieron y se fue de baile. Cuando
la vuelve, noche es mala, consejera.
Cuando vuelve, como a las 6 de la mañana con esta amiga.
No, hizo todo, todo.
Pero no, atendete eso, se había dejado la puerta abierta y con la llave puesta. Así que entra besando el piso, cual papa, imagínate, por agradecimiento a quien se va a llevar lo que no es de él, digamos. Y en eso se levanta a besar también a su compañera y ve la trompa del Toyota Corolla del jefe que está llegando. Así que la empuja hacia el baño, atiende a este hombre que le conversó los 15 minutos más largos de su vida, que en realidad pasaba para ver si estaba todo bien, nada más. Y bueno, finalmente se fue y los nervios de Ignacio fueron unos cuantos.
Ay, Nachito,
bien. Después llamó Walter para contar que en la época que había todavía taxis sin mampara y que se podía tomar taxis para ir a trabajar, él es diseñador y va siempre a trabajar con un maletín que tenía como costumbre
por dos razones, ¿no? Porque está carísimo
y por
una cosa robo total,
uh-huh,
de una buena, lo estoy diciendo, sí, pero el otro día me vine desde Villaviarri para acá un domingo al de mañana cuando iba para la Rocha,
uh-huh,
$110 un taxi, estamos todos locos.
A mí también me sale 110 desde Malvin hasta acá.
¿Y por qué entonces?
El mismo domingo.
Entonces, eso me pasó de cuerda. Me dice, ¿cómo? Sigamos entonces, adelante. Y la otra, la razón por la que no podés viajar es porque vas así.
En la mampara, claro.
Qué horror.
Bueno, él tenía como costumbre tirar en el asiento de atrás el maletín y sentarse en el asiento de adelante, ¿no? Entonces, primero, eso lo hacía cuando entraba el taxi, digamos. Tiraba el maletín, se sentaba, después luego pagaba, se bajaba y retiraba el maletín. Cuestión que un día hace esto mismo y cuando se baja, paga, y antes de que pueda agarrar su maletín, el tipo arranca,
uh-huh,
pero no, encima con tan mala suerte que le pasa por arriba del pie, lo pisa. No podía ni parar, le quiso decir, no podía, y el tipo que hizo, dio marcha atrás y lo volvió a pisar.
Una paloma, 70.000 personas en el estadio y justo a mí.
No.
¿Eh? No, pero sopa, dos platos. Qué horrible, ¿eh?
Impresionante.
¿Tienes más?
No. Tengo el último.
Bueno, ¿tú vas a ir ya? Claudio, ¿vino? ¿Vino Claudio ya?
Sí, ya me está esperando abajo.
¿Estás seguro? ¿Claudio?
Ya me llamó.
Yo no lo
siento. Estamos acá. Y bueno, porque está abajo. A Café Torrado, todos juntos y sin tilde, @espectador.com.uy nos llega este mensaje que dice: yo era muy pobre, trabajaba en una fábrica de pantalones y en un taller de expresión plástica. Corría todos los mediodías para darle de comer a mis hijos de 9 y 10 años y volver. Muchas veces iba a dedo, era tan joven. Una amiga me dio manija para que buscara un trabajo en ventas. Ni un alfiler había vendido en mi vida, pero él insistió tanto, me ayudó a buscar en los clasificados del día 4 opciones, preparamos una carta y un currículum bajo su criterio. Me llamaron de 2, pero ella consideró que un tercero era el mejor, así que allí fui y la peleé. En realidad quería nombres, pero hice caso omiso al detalle y les expliqué que prefería trabajar con ellos y no con los otros, que eran su competencia. Claro, me dijo el gerente, nosotros somos mucho mejores, y ahí quedó. Me tuvieron una semana entrenando con máquinas de calcular, registradoras, etcétera. Cosas que en la perra vida había visto. Cuando supe que tenía el puesto, fui a ver a mi amigo y le dije: ahora sí, explícame cómo se vende. Pero ella distraída con otros temas, ni pelota. Después de reiteradas insistencias mías, me aclaró como único aporte: si querés ser una buena vendedora, parecete lo menos posible a un vendedor. A la semana salimos todos los vendedores al ruedo. Primero un cafecito en el bar de la esquina, de a uno fueron partiendo los más decididos. Yo quedé última. Así que ese lunes, sola en el bar, decidí mi estrategia. Fui a ver a un joyero de mi lista de contactos. Le conté que era mi primer salida y que no tenía ni idea de lo que estaba vendiendo.
Mulo con papas, mulo con papas, sí.
No tenía ni idea de lo que estaba vendiendo. Y ese señor, típico uruguayo, se solidarizó conmigo, me explicó las ventajas de mis máquinas, las virtudes de esa máquina, etcétera. Al final, solito, se vendió 12 calculadoras.
¡Qué lindo!
¡Qué encanto!
Bueno, señores, terminamos aquí esta parte, vamos a hacer un paréntesis publicitario.
Y porque,
bueno, te espero mañana acá, ¿eh?
¿Cómo no? Mañana estoy, como mañana que puedo venir solita, sin Claudio que me llegue y me traiga, estaré aquí. Punto.
Muy bien. Hacemos un paréntesis publicitario, gracias por participar, queridos amigos, ustedes en esto. Y venimos con temas que vinculan al trabajo, a que entra la valla de la música popular brasileña, porque viene con el café. Y no se olviden que al final tenemos un cafecito con crema, en el cierre de Café Torrado, con algo muy especial. Ya dije, en este caso dedicado a Víctor Jara, Silvio Rodríguez y Amanda, a quien recordamos con mucho cariño. En Café Torrado, el encuentro en lugares comunes, con vocación de recuerdo. Porque los cobardes del sentimiento no tienen derecho a la nostalgia.
Para contarte mi canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien.